El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su podcast Onda Local Informa. En esta ocasión les saluda Ricardo Borges. El tema de hoy está enfocado para aquellas personas que deciden salir de Nicaragua rumbo a Estados Unidos. Acompáñennos. Seguramente en los últimos meses habrán escuchado de el parol humanitario. Algunos conocen la función de este, pero otras personas no tienen claro aún para qué les podría servir. Pues bueno, en pocas palabras, es una medida del gobierno del presidente Joe Biden para que haya una migración ordenada hacia Estados Unidos, ya que, según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos, solamente en el año 2022, 217,000 personas de origen nicaragüense fueron detenidas en la frontera con México, posterior a que estos ingresaran al país de manera irregular. Los motivos por los que la mayoría de nicaragüenses quieren salir del país rumbo a Estados Unidos ya los conocemos, ya sea por la sistemática persecución política de Daniel Ortega contra quienes considera sus adversarios y opositores, o para buscar mejores oportunidades económicas. ¡Exacto! Una pobreza generalizada que también es provocada por el régimen dictatorial, sus malas decisiones en la administración del gasto público y la corrupción desmesurada que existe en Nicaragua. En este podcast les contaremos la travesía que han pasado dos personas de origen nicaragüense. Luego de tomar la difícil decisión entre quedarse en el país y ser arrestadas en cualquier momento, o exiliarse de manera forzada para proteger su seguridad y preservar su libertad. Pero estas personas tienen algo en común en sus historias. Optaron por el parol humanitario y ahora no saben si su aplicación a este programa se verá afectada porque decidieron partir al exilio. Nuestra primera protagonista es una mujer, madre de dos niños, que por su seguridad nos ha solicitado utilizar un seudónimo, así que la llamaremos Esperanza. ¿Qué les puedo decir? No es la única que ha sido detenida por la policía y enjuiciada de manera express por supuesta traición a la patria y por propagar noticias falsas. Una odisea que le ha tocado vivir junto a sus hijos.
Bien, mi situación ha sido bastante difícil. Actualmente, pues, perseguida por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Fui detenida, además de haber sufrido asedio en los alrededores de mi casa. Fui llevada a una audiencia express, acusada por delitos de menoscabo y traición a la patria y ciberdelito. Atravesando momentos difíciles desde el 2018 y me vi obligada, luego de permanecer firmando aproximadamente casi un mes, luego de haber sido detenida ilegalmente, siendo objeto de abuso, tomándome fotografía todos los días, también allanada en mi vivienda, despojada de objetos personales. Toda esta situación me obligó, me hizo sentirme muy vulnerable en el tema de seguridad de mi familia, y esto me llevó a tomar la decisión de exiliarme, de salir fuera del país en una condición muy difícil.
Víctima de arrestos ilegales, asedios, robo de su celular y amenazas constantes, Esperanza decidió salir de Nicaragua. Le tocó entrar a Costa Rica de manera irregular por un punto ciego.
La zozobra con la que estaba lidiando luego de todo esto en contra de mi persona me obligó a entrar irregularmente a este país, entrar por la frontera de manera ilegal y solicitar una cita para refugio acá en este país. Al ingresar con mis hijos, solicité una cita para refugio y pues me la dieron a lo inmediato, con fecha de 3 días luego de que ingresé de manera irregular. Sin embargo, pues no tomé la decisión de no asistir a la cita porque pues tenía Bueno, es más, todavía tengo temores de que si hubiese asistido a la cita de refugio para mis hijos y para mí, el parol humanitario no sea efectivo.
Esperanza también compartió que su idea no es quedarse en Costa Rica, porque añora reunirse con su esposo que está en Estados Unidos. Para ello, cuenta con una visa vigente para realizar el viaje, pero su incertidumbre radica en la situación de sus dos hijos.
Y esto me llevó a sacar a mis hijos y a huir con ellos por protegerlos, por seguridad, puesto que había recibido amenaza del jefe de la zona, de la policía de ese lugar. Ahora me encuentro acá en el exilio con mis hijos. Yo tenía programado viajar con ellos y había realizado un trámite de parol para mis hijos, el cual había sido aprobado. Recientemente les otorgaron parol humanitario. La zozobra con la que estaba lidiando en contra de mi persona me obligó a entrar irregularmente a este país, unirme al exilio de este país, de Costa Rica, entrar por la frontera de manera ilegal y solicitar una cita para refugio acá en este país. Y pues me la dieron a lo inmediato, con fecha de 3 días luego de que ingresé de manera irregular. Sin embargo, pues no tomé la decisión de no asistir a la cita porque todavía tengo temores de que si hubiese asistido a la cita de refugio para mis hijos y para mí, el parol no sea efectivo o lo puedan perder.
Otro caso es el de Juan Carlos Márquez, de 27 años, quien ha practicado su activismo desde la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN. También tomó la decisión del exilio costarricense. La razón es que el pasado 13 de mayo, como si se tratase de un sujeto peligroso, fue detenido en su casa por un contingente de 15 uniformados de la policía al servicio del régimen, los que se identificaron como oficiales de auxilio judicial de Managua.
Desde el 15 de mayo estoy fuera de Nicaragua, exiliado forzosamente a causa de la judicialización por el simple hecho de pensar distinto en manos de la Corte Suprema, el Poder Judicial, que está en manos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El 12 de mayo, viernes, yo recibí una visita de dos cuerpos de seguridad, de civil, dos personas que no se identificaron, y llegaron a mi casa pues a amenazarme que no publicaran nada en redes sociales, cuando pues, en el último año no publicaba nada precisamente por el temor que originaba desde que aprobaron la ley de ciberdelito. Y además de eso, dejaron en claro que ellos podían seguir llegando en cualquier momento. Después de esa visita, el sábado 13 realicé mis actividades cotidianas con normalidad, y luego que yo regresaba de misa, ese sábado, a las 7 p.m., el mismo oficial de civil que había llegado anteriormente llegó, y detrás de ellos los 12 antimotines, bueno, junto a la patrulla de la Policía Nacional, el conductor de la camioneta, y llegaron dos peritos de la Dirección de Auxilio Judicial, que es del Chipote. Se procedió a llegar a mi casa, se robaron mi celular, se robaron el celular de mi mamá, una computadora con la que yo trabajaba, otra computadora de respuesta y una cámara fotográfica. A las 7 p.m. de ese sábado llegaron, no se llevó ninguna notificación judicial, ninguna acusación, ningún documento que probara, solamente me dijeron que tenía que acompañarlos. A mí no me dijeron dónde me llevaban.
A Juan Carlos, luego de ser detenido, interrogado, enjuiciado por supuesta propagación de noticias falsas, se le impuso una medida cautelar de asistir diariamente a la delegación policial más cercana para firmar y hacer constar que permanecía bajo vigilancia.
Luego de la audiencia, inmediatamente pues, nos dictaron las acusaciones, que era por los delitos de menoscabo a la soberanía nacional, que ya sabemos que eso significa traición a la patria, y ciberdelitos. Y también se nos acusaba de pedir sanciones. Y se me dictó la medida cautelar de ir a firmar sin ningún periodo. No dijo ningún periodo, solo dijo el lunes a domingo a las 8 a.m. en mi delegación, que es en Nandaime. Y se nos dijo como que en cualquier momento ellos podían cambiar la medida si deseaban. Eso significa bajo la cárcel. Y en segundo, el tema que se relaciona con que el proceso iba a seguir. Al día siguiente firmé porque tenía que huir. Yo he entendido que estos procesos
reciente han sido amenazas para que los opositores o todo aquel ciudadano que para ellos represente una amenaza a su pensamiento tenga que salir. Te exilian forzosamente, te obligan a hacerlo. Bueno, tuve que salir del país por punto ciego, salí de mi casa luego de haber firmado en mi delegación. Cuando salí de mi casa, tuve que hacerlo evidentemente de manera casi clandestina. Tuve que salir por el sur del país y el viernes 15 de mayo, ya en la madrugada por punto ciego, ya estaba en territorio costarricense, donde estoy en estos momentos.
Al igual que Esperanza, Juan Carlos desde Nicaragua ya venía haciendo sus gestiones para la obtención del parol humanitario. Ya contaba con un patrocinador que lo recibiera en Estados Unidos. Así que estando en Costa Rica, espera la aprobación de su solicitud para realizar su viaje. Sin embargo, algunas dudas le han surgido.
De momento estoy acá en Costa Rica porque yo tenía abierto un proceso de solicitud del parol humanitario. Por la cantidad de solicitudes, pues he tenido un poco de paciencia. Bueno, tuve que traer mi pasaporte y mi cédula. En mi caso, estoy ahorita solo de tránsito porque esperando ser aprobado para lograr llegar a Estados Unidos, donde sería mi destino final, donde pues tengo familiares, tengo amistades. Y pues me aguardan mejor oportunidad porque este es un empezar de cero, el exilio forzado y el exilio también que han tenido miles de nicaragüenses.
Márquez se dio a la tarea de buscar información sobre su nueva realidad migratoria y cómo esta le afectaría o no en su solicitud de parol. Sin embargo, Esperanza no cuenta con la suficiente información, por lo que su incertidumbre ha crecido en los últimos días.
Pero ahora tengo una dificultad, ¿no? En pensar qué hago en Costa Rica. ¿Es efectivo el parol humanitario? ¿Sigue siendo vigente para mis hijos para poder llegar hasta el destino donde ya tenía previsto un viaje con ellos? En determinado momento pensaba llevarlos conmigo, pero tengo muchas dudas y entre ellas esa, cómo hacer efectivo este parol humanitario estando acá en Costa Rica. ¿De qué manera? Mi moción es seguir mi ruta, que es hacia los Estados Unidos.
Por lo que he leído de distintas referencias y en diferentes fuentes de información, bueno, la condición es no tener una condición de refugio, ya sea aprobado en otro país. También el tema de llegar ilegal, si estás ilegal en México, Panamá, que esas son las condiciones que te plantea el parol humanitario. Y bueno, estoy acá en Costa Rica, donde pues la salida no tendría, porque miles, bueno, y cientos de opositores han salido precisamente por punto ciego a otros países a través de este país y no han tenido, de Costa Rica, y no han tenido ningún problema, porque pues Costa Rica ha sido un país que no ha acogido a los migrantes nicaragüenses y a los exiliados.
Dadas las particularidades de los testimonios compartidos, es poca la información que se puede manejar. Tras varias horas buscando documentos en internet, encontramos algunas respuestas sacadas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés. Pero antes, recordamos que en enero de 2023, el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración de Estados Unidos, Blas Núñez Neto, explicó que el proceso del parol humanitario está en vigencia para ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que están fuera de Estados Unidos en este momento, por lo que se puede interpretar que las personas nicaragüenses pueden realizar esta solicitud y esperar la aprobación de la misma dentro de Nicaragua, o en el caso de Juan Carlos y Esperanza, pueden hacerlo desde Costa Rica, sin el riesgo de que el proceso no sea efectivo. Esperanza decidió no asistir a su cita de solicitud de refugio en Costa Rica para no afectar la aprobación del parol de sus hijos, pero en el caso de haber obtenido un carnet provisional de solicitud de refugio en este país, según la información obtenida en la web de USCIS, no encontramos elementos que obstaculicen o pongan en riesgo de perder el acceso a esta medida migratoria. Atención a esta explicación de USCIS. Un permiso de protección temporal es un estatus temporal. Este permiso no significa que usted es un residente permanente del tercer país y no lo descualifica para solicitar consideración bajo el proceso. Sin embargo, usted puede ser considerado inelegible para el proceso si es un residente permanente o tiene doble nacionalidad de cualquier otro país, o bien si tiene un estatus de refugiado en cualquier otro país. Por tanto, en el caso de que la persona tenga una solicitud activa de refugio en cualquier país y se le apruebe el parol, continúa siendo elegible y no afecta su viaje. Recordemos que al ser solicitante, aún no se tiene un estatus de refugiado aprobado y establecido por las autoridades migratorias. ¡Ojo! Ser solicitante no es lo mismo que ser un refugiado. Un requisito para ser elegible radica en que las personas no deben ingresar de manera irregular por las fronteras de Panamá, México y Estados Unidos después del 9 de enero de 2023. Así que Esperanza y Juan Carlos, quienes entraron de forma irregular a Costa Rica, podrán estar tranquilos por ahora. Onda Local continúa solicitando información respecto a este tema para contribuir a informar adecuadamente sobre este y otros procesos de carácter migratorio. Agradecemos a Esperanza y a Juan Carlos por habernos compartido sus palabras y a ustedes por escucharnos y compartir esta producción.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.